Somos UNAL. Somos memoria.
Hoy en Somos UNAL, Somos Memoria, presentaremos un programa dedicado a la situación de Siria, emitido el 18 de mayo de 2013 en el espacio UN Análisis.
Los académicos, expertos y protagonistas analizan y debaten los acontecimientos nacionales e internacionales, las problemáticas y hechos políticos, sociales, científicos, económicos y culturales que son noticia. Hoy en UN Análisis, los hechos políticos de Colombia y el mundo analizados desde la academia.
Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en el segmento temático de UN Análisis, hoy correspondiente al día lunes 18 de marzo del año 2013. Vamos a hablar sobre Siria, la situación de Siria. ¿Quiénes hemos invitado, Claudita?
Guillermo, hoy nos acompañarán los profesores de la Universidad Externa de Colombia, Jaime Rosenthal y Marcos Petre. También estará la profesora Bárbara Pereira, quien fue investigadora del CAEI. Estará George Chaya, escritor y docente, analista político, y el profesor Carlos Patiño de la Universidad Nacional de Colombia.
Gracias por los invitados, Claudita.
De nada, Guillermo.
Vamos a decirle buenos días a Jaime Rosenthal, de la Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia. Profesor Rosenthal, muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, y a los oyentes y a los de la mesa de trabajo.
Profesor, hay una pregunta internacional que está latente en este momento. ¿Realmente estamos en una revolución? ¿No se pudieron dar las reformas que estaban aspirando los ciudadanos de Siria?
Pues, Guillermo, esa es la pregunta que hoy en día nos hacemos muchos, y en realidad es lo que hace 2 años comenzó como unas protestas encaminadas a buscar un cambio en el régimen de Assad en Siria. Pues hoy en día ya han trascendido a un conflicto interno que va más allá de la simple demanda por cambios institucionales, y hoy en día hay quienes dicen que estamos ya frente a un prácticamente una guerra civil, en donde hay ya un componente sectario muy muy claro. Inclusive ya se habla pues de la presencia de grupos yihadistas que cada vez adquieren más fuerza en Siria, y con una agenda pues prácticamente encaminada pues a explotar, digamos, ese vacío que puede darse de poder y tratar de implantar en Siria un régimen de carácter islamista radical. Entonces, el tema sí hoy en día es preguntarnos hasta dónde esa inicial protesta que comenzó como una aspiración de cambio dentro de la misma tónica de los otros países sufrieron cambios similares en lo que se ha llamado la primavera árabe, si eso todavía es lo que está sucediendo en Siria, o si ya esto pasó a un tema un poco más complejo, donde hay unos intereses pues sectarios supremamente claros.
Profesor, ¿usted cree que de pronto se llegó a esta guerra civil por el ultimátum del régimen frente a los opositores?
Yo creo que esta guerra civil se llegó por muchas razones. Una de ellas es, yo pienso que el hecho de que hay un componente, llamémoslo internacional, prácticamente desde el comienzo de estas protestas, en donde la injerencia de países como Arabia Saudita, como Qatar por un lado, Irán por el otro lado, movimientos como Hezbollah, que apoyan al régimen, esto fue polarizando cada vez más las fuerzas, y llevando pues a que el régimen de Hafez de Bashir al-Assad, que es un régimen minoritario en donde la secta alawita, que no es sino el 10% del país, es la que ha venido gobernando los últimos 40 años, pues de alguna manera está sintiéndose acorralada, no el gobierno, sino los mismos alawitas. Y en la medida en que no ven una salida clara para el futuro de lo que podría ser esta minoría dentro de Siria, pues ven esta lucha como una lucha por su supervivencia. Es claro que en Siria la mayoría de la población es población sunita, que es claro que la coalición nacional siria está compuesta en su gran mayoría por población sunita, y dentro de esta población sunita, una población sunita que políticamente es moderada, aunque últimamente han llegado los islamistas radicales. Pero digamos que el grueso de la oposición en Siria está compuesto por esta población sunita, llamémosla moderada, y la circunstancia de que cada uno de los bandos enfrentados está recibiendo y viene recibiendo desde antes un apoyo por parte de algún actor internacional, pues simplemente ha llevado a que la situación se polarice de tal manera que los alawitas hoy en día pareciera que están luchando por su supervivencia, no por la supervivencia del régimen, sino la supervivencia física de la secta alawita.
¿Usted cree que cada día se siguen dando torturas en los sótanos de los edificios de la Mukhabarat, de los servicios secretos sirios?
Bueno, yo creo que esto es un tema que no es único de Siria. Yo pienso que en esta región, en general, el tema de la tortura, el tema de las prisiones, que son centros realmente pues de tortura, pues es muy común. También en Egipto, el régimen siempre está acusado pues, de tener unos centros de reclusión que servían para la tortura. Lo mismo se hizo siempre en Libia. Yo pienso que esto es algo que no es novedoso y que se sigue presentando, y no solo por el lado del régimen, también hay algunas indicaciones de que los grupos opositores también apelan a la tortura como un mecanismo pues para obtener información por parte de estos grupos. No es algo, digo yo, que sea novedoso en la región.
Profesor Rosenthal, ¿tiene un poco más de tiempo que nos pueda seguir acompañando?
Sí, claro, yo no tengo ningún problema.
Bueno, profesor, vamos a darle los buenos días al profesor Carlos Alberto Patiño Villa, profesor de la Universidad Nacional. Profesor Patiño, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Profesor Patiño, ¿qué tal si hacemos como la ubicación geográfica? Usted que se ubica de una manera tan fácil y miramos lo que tiene que ver ahí enfrente de Chipre, donde queda exactamente Siria, por el lado sur el Mar Rojo, el Golfo de Adén, el Mar Arábigo, el mismo Golfo Pérsico, y esos vecinos que tiene Siria, Irak y Jordania. ¿Cuál es la situación en estos momentos de esa Siria geográficamente?
Irak, Jordania, Israel, Líbano, Turquía. Esto hace de Siria un país muy especial en términos geográficos, geopolíticos. Ubica a Siria en el centro de un conflicto muy fuerte y muy tenso. Y adicionalmente, pues la verdad es que hay que, desde mi perspectiva, Siria no tiene una guerra producto únicamente de la rebelión o la oposición, sino que en Siria hay también una apuesta geopolítica muy de fondo, donde más hace ya años se viene apostando por la modificación geopolítica de algunos estados, por la aparición de estados nuevos. Aquí, por ejemplo, una de las cosas más recientes es la promesa de la última década de los Estados Unidos a los Peshmerga del Kurdistán, sobre todo turcos y sirios, de prometer la creación del Estado del Kurdistán, que es una de las grandes, digamos, más radicales propuestas de modificación. Y esto, pues obviamente, trae una consecuencia básica. Es que la guerra en Siria tiene un papel de geopolítico, digamos, trascendental. Pero más allá de esto, la guerra en Siria también se ha convertido en una especie de antesala, tal y como lo ven los iraníes, de antesala a lo que podría ser una guerra contra Irán, y de antesala frente a un ataque que permitiera el desmonte, por lo menos la destrucción parcial del Estado iraní, y esto de alguna manera justifica aún más la petición de algunos dirigentes iraníes de manera más radical de tener su propia bomba nuclear. En esta circunstancia, para muchos, la caída de Siria, la caída del régimen de Bashar al-Assad, la desaparición de Bashar al-Assad conduciría necesariamente e ineludiblemente a un enfrentamiento contra Irán, y en esta medida incluso algunos ven que es bastante justificatorio el intento de una guerra a través de la OTAN, a través de Turquía, y obviamente que los roces entre Siria y Turquía pues lo que hacen es aumentar cada vez más y aumentar de forma grave.
Profesor, el caso de Libia puede ser un antecedente interesante para mirar la situación y comparar lo que puede ser la presencia internacional.
Perdón, Guillermo.
El caso de Libia, lo que sucedió en Libia, precisamente aquí, por la intervención de la OTAN.
Aquí hay una cosa así muy interesante, y es que la OTAN, liderada en ese caso por Francia, intervino en Libia contra Muammar Gaddafi, intervino apoyando una oposición completamente variopinta, una oposición completamente extraña, y nadie sabía qué era esa oposición, hacia dónde se movía esa oposición, y obviamente aparecía un elemento clave en esa oposición, y es que había una condición importante, y es que no era claro qué conformaban la oposición, entre otras, porque hubo una profunda confusión de la opinión pública que terminó también afectando profundamente la confusión y el punto de vista de los, de alguna manera, de los políticos y los militares que tomaron la decisión de intervenir en Libia, y pensaron que eran ciudadanos anónimos, ciudadanos, digamos, casi que un movimiento ciudadano desprovisto de enfrentamientos y elementos étnicos y religiosos. Y Libia, pues ahí está claro que era un enfrentamiento que estaba atravesado por viejas disputas tribales, que estaba atravesado por viejas disputas étnicas e incluso por viejos enfoques religiosos. En el caso de Siria sucede exactamente lo mismo. Hay un fenómeno religioso, tribal, étnico, y hay que recordar, por ejemplo, que es que Bashar al-Assad pertenece a una tribu que es, algunos la califican de una secta, pero en realidad es más una tribu que una secta, que es chiita y que representa algo así como el 10-15% de la población siria, y en esa perspectiva pues aparece algo que es clave, y es que la población siria, pues en su mayoría es una población sunita, y como población sunita pues tiene una afiliación completamente distinta con otros poderes. Esto entre otros explica un elemento clave, y es la afiliación tan estrecha que hay entre el régimen de Bashar al-Assad y el régimen iraní, y el apoyo cerrado que el régimen iraní le otorga a al-Assad y a todas las familias de al-Assad. Que además no es un apoyo solo verbal, es decir, es un apoyo diplomático, por ejemplo, con la formulación de la resistencia, es un apoyo militar con la presencia de oficiales y soldados de la Guardia Revolucionaria, y es un apoyo también con la presencia de armas. Y detrás de esto están además los apoyos de China y Rusia, que entre otras han vetado cualquier posibilidad de resolución del Consejo de Seguridad que condene u obligue al régimen de Assad, a Bashar al-Assad, a dejar el poder. Y obviamente en esa medida pues Assad no se ha visto obligado a dejar de ninguna forma el poder en esta dimensión.
Profesor, no es cualquier tirano el señor al-Bashar, él es un médico oftalmólogo, estudió en Inglaterra, de tal manera que conoce el mundo, el hombre ha salido de su país. ¿Usted cree, profesor, que parte del problema se inicia o se puede vislumbrar con la ocupación y con la base militar rusa que está ocupando un sitio en Siria?
Pues la verdad es que yo creo que el asunto es muy complicado, y en parte tiene que ver quizás con esto. Para los rusos se trata de una recomposición de su representación en el Asia Central, pero más allá de eso quiero recordar una vieja apuesta norteamericana, que era la apuesta con la guerra de Irak, en la que se pretendía que Irak se convirtiera en una democracia multipartidista, secular y laica, constitucionalista, es decir, algo que socialmente pues no estaba en la agenda de las sociedades, de las personas, lo que la gente cree. Pensar en una sociedad laica y secular es muy difícil, y Siria es uno de los pocos países que se ha mantenido gobernada por un partido secularista como el partido al-Ba'ath, y en este sentido no solamente un partido secularista, sino un partido de tendencia socialista que siempre tuvo una muy estrecha y muy importante relación con los soviéticos, y que luego en la Rusia postsoviética ha tenido una relación privilegiada con ese Estado ruso que se ha reconstituido como una potencia reemergente, y en esa medida pues la relación y la dificultad es grande frente a la proyección de ese poder geopolítico. Hay que recordar que además siempre ha sido una especie de acicate de controlador de los cambios geopolíticos con respecto a Turquía. Se ha mantenido una especie de baza, de elemento, de poder de control siempre cerrado, muy fuerte, con respecto a lo que sucede dentro de Turquía, y obviamente eso ha marcado una diferenciación, un cambio sustancial en esas dimensiones políticas.
Profesor, ¿y usted cree que lo que se está viendo en este momento es una cadena lógica y hilvanada de eventos internacionales? ¿Una sumatoria de eventos?
Pues lo que hay es una guerra que, insisto, no es una guerra interna. Incluso hay que aclarar una cosa, muchos medios y muchísimos analistas están calificando la guerra Libia como la guerra Siria, perdón, como una guerra civil. Eso no es una guerra civil, es una guerra étnica, es una guerra religiosa, es una guerra intertribal, es una guerra por subsistencia del Estado. Es mucho más complejo que una simple guerra civil. No es una guerra civil, entre otros porque además tampoco nadie sabe cómo está compuesto íntimamente la oposición. En la oposición, desde kurdos hasta sunitas radicales, pasando por la presencia de Al-Qaeda, es decir, es una posición variopinta, y en este momento estamos en una, digamos, no internacionalización, porque desde el principio ha sido una guerra muy internacional, pero ha sido una situación de enfrentamiento muy difícil con respecto a lo que ha sido la guerra en Siria y cómo se ha dado, digamos, esos componentes de transformación de la guerra en Siria, es decir, hacia dónde se mueven, cómo se mueven, qué elementos determinan esa guerra, qué elementos van a cambiar las posibilidades de enfrentamiento que aparecen de la guerra en Siria y hacia dónde empieza a caminar la guerra en Siria.
Profesor Rosenthal, ¿algún comentario, algún adendo o algo para agregar sobre lo comentado por el profesor Patiño Villa?
Bueno, no, yo realmente pues aunque diría que comparto que no es estrictamente una guerra civil, yo diría que es una guerra civil con un contenido sectario muy 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 claro. Es evidente que aquí internamente están enfrentados dos componentes muy importantes de la sociedad siria, como es la gran mayoría sunita, que ha sido, digamos, ha estado aislada del poder durante los últimos 40 años, frente a otro componente minoritario, que son los alawitas, que son una secta pues cercana al sismo, que viene gobernando el país en los últimos años. Entonces, pues, si bien la denominación pura y simple de guerra civil pues no aplica, sí habría que agregarle para dar una imagen un poco más real el componente de las sectas como el factor que en última está llevando al enfrentamiento de dos grupos al interior de un país, que es en última lo que constituye una guerra civil.
Profesor Patiño, usted nos acaba de describir el hecho de que no es una guerra civil, que es étnica. ¿Eso incluye otros ingredientes que la hacen más apasionada?
Sí, claro. Aquí hay una... comparto con el profesor Rosenthal lo que dice frente a los alawitas. Yo quiero insistir en este punto. Es que es muy muy importante, porque en el mundo occidental todavía hay una resistencia a reconocer el papel de la religión en gran parte de los conflictos contemporáneos, y por eso quizás los medios de comunicación aún no alcanzan a entender, y los intelectuales siguen tapándose los ojos frente a una realidad muy compleja, que es la diferencia religiosa. En el caso de Siria, igual que en muchos países de norte de África y del mundo islámico, las diferencias religiosas no son cosas menores, no son debates superficiales, son debates profundos. Y obviamente que una tribu que a la vez puede ser calificada como secta, como los alawitas, que son además chiitas bastante, digamos, severos en su interpretación chiita del Islam, y muy cercanos a Irán, siga gobernando después de 40 años con mano de hierro absoluta a un país de mayoría sunita, donde además los altos cargos militares y los altos cargos del Estado son cargos dirigidos fundamentalmente por alawitas, pues lleva a una situación muy difícil de enfrentamiento y de guerra muy complicada, que incluso pues empieza a mostrar diferencias étnicas muy complejas. Por esto no es gratuito, por ejemplo, que gran parte de la guerra además haya sido una guerra entre los cascos urbanos. Es decir, que la guerra se haya dado con mayor intensidad, por ejemplo, en ciudades como Alepo, Homs o Hama, que son ciudades fundamentalmente sunitas, de un sunismo pues muy militante y muy fuerte.
Vamos a decirle buenos días en este momento a Marcos Pekel, profesor de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Pekel, buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, a las personas que están participando en el panel y a toda la audiencia.
Carlos Patiño Villa y Jaime Rosenthal, profesor, ¿cómo quiere usted ayudarnos a interpretar esta situación, este momento que está viviendo Siria, en donde ya se calculan fácilmente 70.000 muertos y creo que ya va llegando a 1.000.000 de personas los que son desplazados?
Bueno, complementando lo que dijeron los profesores, yo sí quisiera entrar a hablar de lo que es el aspecto internacional de lo que genera la guerra en Siria. Son varias guerras, como hemos dicho, hay sitios donde las guerras son de tipo local, donde milicias locales enfrentan a las fuerzas del presidente Al-Assad. Está la guerra que conocemos del Consejo Nacional Sirio y el Ejército Libre Sirio, que es un ejército que no necesariamente aglutina a todas las fuerzas armadas en el terreno, que también lucha contra las fuerzas de Al-Assad. Está el grupo islamista Al-Nusra, que tiene zonas del país que las controla totalmente. Es el grupo que el Departamento de Estado ha considerado que es una organización terrorista afiliado con Al-Qaeda y que ha sido el que ha causado, digamos, ese temor de Occidente de armar más a los rebeldes contra el presidente Al-Assad. Y luego ya viene el conflicto regional. Es claro que el conflicto en Siria se convirtió en un conflicto donde el presidente Al-Assad cuenta con el apoyo activo de Irán y Hezbollah, pues que es una ficha de Irán en la región, con armas y con combatientes. Y está el otro bloque, el bloque sunita de Turquía, Arabia Saudita, Qatar y en menor escala Egipto, que están apoyando a los rebeldes con armas. Y está Occidente ahí medio apoyando un poquito, pero con mucha vacilación. Y está la posición hasta ahora de Rusia, que sigue de alguna manera apoyando a Al-Assad. Y esos distintos conflictos han vuelto esto muy complejo y no se ve ni se vislumbra en qué forma ese estancamiento en que entra el conflicto se vaya a terminar.
Profesor Patiño, los problemas que se dieron en Libia con la entrada de la OTAN y todas esas fricciones que se dieron en su momento son los que posiblemente hayan evitado que la misma OTAN y que Europa haya tomado unas medidas más drásticas para entrar a ayudar en Siria. Aló, creo que se fue el profesor Patiño. ¿Profesor Rosenthal? ¿Profesor Rosenthal? ¿Profesor Pekel?
Tocó contestar entonces acá, Guillermo.
Gracias, profesor.
Mire, yo le digo que yo no creo que tenga mucho que ver. Yo pienso que las realidades son muy distintas. Una cosa era Libia, una cosa es Siria. En Libia, primero que tuvo una resolución del Consejo de Seguridad apoyada por Estados Unidos y Rusia para hacer una zona de exclusión aérea y proteger civiles, que después Occidente y la OTAN interpretaban eso como quisieron y fueron hasta derrocar el gobierno de Libia, es otra cosa. El Siria es una situación geopolítica muchísimo más difícil, muchísimo más compleja, y ahí sí una intervención, primero que todo, no tuvo un apoyo del Consejo de Seguridad, y por otro lado, pues vemos que Siria se ha convertido en el principal escenario de un conflicto geopolítico regional entre Irán por un lado y las potencias sunitas por el otro. Eso ha hecho que este conflicto se prolongue, que Assad tenga un paraguas diplomático que lo protege en Naciones Unidas y que Assad tenga unas fuentes de armamento que llegan de Irán a través de Irak, un régimen en Irak chiita de al-Maliki que apoya de alguna forma al presidente Al-Assad y de Hezbollah. Por lo tanto, el conflicto en Siria es distinto porque en Libia pues Gaddafi se quedó solo y finalmente fue derrotado y ejecutado. El presidente sirio aún tiene suficiente apoyo como para seguir llevando a cabo esta masacre, este genocidio, que como usted decía antes, 75.000 muertos, 1.000.000 de refugiados, muchísimos niños huérfanos y aún no se vislumbra una salida.
Profesor Patiño, ¿Usted nos podría llevar también para hacer el análisis en lo que corresponde a esa dupleta que parece que sí respalda y que sí está colaborándole al Assad, que son los rusos y los chinos?
Sí, lo que pasa es que Sergei Lavrov lo ha dicho con claridad durante todo el periodo de que llevamos este conflicto, y es que para ellos lo que hay allí es un acto de grupos terroristas patrocinados por el mundo occidental para derrocar un gobierno legítimo que es el de Bashar al-Assad, según la interpretación rusa. Y eso hay que recordar que en el año 2012, cuando en febrero, el 4 de febrero, se intentó sacar la resolución del Consejo de Seguridad condenando a Bashar al-Assad, Sergei Lavrov llegó acompañado del director de los servicios de inteligencia exterior rusa, llegó a Mikhail Fredkov y llegaron el 7 de febrero, es decir, 3 días después, a Damasco, a apoyar, no solamente apoyar verbalmente, sino apoyar con armas, con inteligencia, con capacidad estratégica, cualquier necesidad y cualquier capacidad que tuviera en sentido estricto, que tuviera en sentido estricto el régimen de Assad. Y obviamente en esa medida, pues aparecía muy compleja la situación de tener posibilidad de debate o de discusión. Y por tanto, lo que se presentaba era una situación muy difícil de cualquier diálogo que estuviera visto únicamente desde la perspectiva occidental. En esta medida, insisto, para China y para Rusia lo que hay aquí es un debate muy de fondo sobre si esto es una guerra, sobre qué tipo de guerra se está situando, sobre esta guerra, y obviamente lo que empieza a darse es una competencia geopolítica, no solamente regional, esta es una competencia geopolítica de fondo sobre cómo se rediseñan las potencias, hacia dónde tienden las potencias internacionales y cuáles son los mecanismos de cambio que empiezan, digamos, a ser claves frente a una situación de cambio político en sus estados. Algunos creen, y yo creo que esto es un poco así, que las potencias occidentales quizás están apostando a una modificación de fondo en el sentido en que Siria pueda llegar incluso no solamente a mantenerse en pie, sino a partirse en 2 o 3 estados distintos, y obviamente eso tiene que ver, entre otras, con el fracaso que ya Marcos mencionaba hace un momento de los Estados Unidos frente a la guerra en Irak, y era pretender que Irak se convirtiera en no solo una democracia constitucionalista, secular y laica, sino que además terminó siendo un estado que por ahora está gobernado por los chiitas, pero que muy posiblemente no se va a mantener en pie unido y que va a terminar estando confrontado y separado en varias unidades distintas.
Profesor, lo que sí está confirmado fue, además, porque lo dijo el New York Times, no lo dijo ADN, lo dijo el New York Times, que la CIA está suministrando fusiles de asalto a 12, lanzacohetes y material sofisticado de guerra. Profesor Peckel. ¿Profesor Peckel? ¿Aló? ¿Aló? No hay uno, no hay otro. Bueno. Yo quería comentarles también algo muy interesante sucedió sobre el caso de Siria, porque a través de lo que no se pudo dar a través de las Naciones Unidas, se dio a través de los medios, un medio supremamente conocido que es Foreign Policy, que hoy en día ya tiene otro nombre, se llama Es Global. Ellos estuvieron planteando con uno de sus editorialistas que el presidente al-Assad está dispuesto a morir matando. Esa fue una opinión de un comentarista de Foreign Policy. Y empezó a llenarse la red y empezó a llenarse en los correos llegando a Foreign Policy, a Es Global, quejándose por la forma como se había hecho ese planteamiento. Y decía que era algo supremamente tendencioso referirse de esa forma. Y se decía que ese artículo es tan tendencioso como tantas cosas que se dijeron sobre el señor Hugo Chávez. Eso lo pone a uno a pensar demasiado de qué está sucediendo. Si la discusión no se está dando en las Naciones Unidas, que es donde se debe dar, se está dando es en los medios. Y a partir de los medios, entonces ahí llegan los académicos, llegan los opinadores, llegan de todas partes del mundo a opinar sobre una situación como la de Siria, que parece que no tiene freno y que cada día más se convierte en una situación sangrienta y terrible para la población. Una población que, como decíamos, lleva a 70.000 personas muertas, 1 millón de personas trasladándose y tratando de entrar a otro país, viendo a ver cómo se pasan a Turquía, viendo a ver cómo se pasan a Irak, viendo a ver cómo se pasan a Jordania. Pero el principal damnificado de todos es Jordania, porque es el que queda aparentemente más fácil, el que está más cerca de los centros urbanos, y la gente está prefiriendo irse a Jordania, y también están buscando otro tipo de caminos, no exactamente con lo que queda más cerca, que es Irak o la misma Arabia Saudita. Opiniones hay de todas. opiniones hay muchísimas. Llegan informaciones desde el New York Times, llegan informaciones desde Foreign Policy, llegan informaciones a través de la televisión, y parece como que nadie tuviera... ¡Profesor Patiño! Oh, está grave esto hoy. Bueno, seguiremos tratando de contactar a nuestra gente, pero lo que sí es realmente grave es que hay una cadena de guerras, la cadena de guerra de Irak, de Afganistán, de Libia, de Siria, y todas ellas están unidas por una misma pauta y con un mismo origen, y todas esas guerras parece que forman parte de una agenda, de un calendario de pretensiones, y se acusa a Rusia, a los Estados Unidos y a Israel, y por el otro lado se acusa a Rusia y a China. Parece como que estuviéramos en una doble jornada después de la Guerra Fría, y ver cómo estos países y en estas zonas, además, que son supremamente importantes por lo que representan el suministro de hidrocarburos y de energía para el resto de países del mundo, pues parece que son el centro en este momento de las grandes dificultades. El señor Assad no parece que se quiera correr de su pupitre, parece que se quiere quedar sentado ahí. Ya tomó unas decisiones supremamente graves, como por ejemplo, además muy cómodas, graves para la población que está adentro y cómodas para su familia, porque ya parte de la familia de él ya se retiró de Siria, lo cual significa que pues él sí está en un estado completo de guerra y no tiene ningún inconveniente para seguir atacando a quien corresponda. No hay de ninguna manera esperanzas de que esto tenga una vuelta hacia atrás. No hay esperanzas de que Siria esté yendo a lo que se merece, a ser un país que trabaje, que salga adelante, sino con todas esas dificultades. Se ha contado de las peores atrocidades que se han cometido en la revuelta siria, y se ha escandalizado el mundo y otra vez. Por ejemplo, se habla del asesinato de Hamza al-Khatib. Fue un niño de 13 años, y lo contó el New York Times. El niño se encontró asesinado con su rostro golpeado y amoratado, con su piel llena de cortes, de heridas, de quemaduras profundas y heridas de bala. Probablemente le habían hecho esas heridas y se las hicieron sin matarlo. La mandíbula y las rodillas estaban hechas pedazos, y lo que se está preguntando la gente en este momento es dónde están los derechos humanos, dónde están los tribunales penales internacionales. Se abrió una página muy popular en Facebook con la muerte del niño Hamza y llegaron muchas manifestaciones masivas contra el gobierno. Pero la revuelta siria parece que encontró uno de sus principales sufridos de ese momento. Otra sección que se ha querido resaltar sobre lo que ha sido la tragedia de Siria fue la matanza del Ramadán. A medida que se aproximaba el Ramadán, el pasado mes de julio, los activistas se preguntaban si el mes santo musulmán le daría nueva vida al movimiento, porque a la gente le sería más fácil organizar protestas mientras se reunían las mezquitas para las plegarias de la tarde, después del ayuno de cada día. Sin embargo, en la víspera de que comenzara, el ejército sirio irrumpió en Hama, que se había convertido en un centro rebelde en cuanto las fuerzas gubernamentales abandonaron la zona a finales de julio. La conflictiva ciudad fue escenario de una espeluznante matanza en 1982 con el padre de Bashar al-Assad. Los activistas se dedicaron febrilmente a colgar videos de la violencia que dejó 300 muertos en 6 días. En su momento, el presidente Barack Obama y el Ministerio de Exteriores ruso pronunciaron críticas enérgicas, pero no alcanzó a pasar nada más. Me dicen en este momento que ya tenemos al profesor Jaime Rosenthal. Profesor Rosenthal.
Sí, Guillermo.
Profesor Rosenthal, unos episodios terribles con las peores atrocidades cometidas en la revuelta siria, el asesinato de un niño, de ese niño de 13 años, pues dentro de tantos niños que han caído, el niño ese de Hamza al-Khatib, después la matanza del Ramadán, después el asalto a Jabal al-Zawiya, mientras los delegados de la Liga Árabe se disponían a viajar a Siria para supervisar un plan de paz, se informó que las fuerzas sirias habían rodeado habitantes de un valle en la región de Jabal al-Zawiya y habían matado a 100 personas con uso masivo de cohetes, proyectiles de carros de combate y bombas para encontrar desertores del ejército. ¿Cómo mirar ese coche de violencia y...?
Yo diría que los niveles de violencia a los que se está llegando pues en el conflicto sobre el interno sirio, no solo pues que han llegado unos puntos bastante altos, sino que pueden aún volverse más recurrentes en la medida en que, como una de las fuerzas que entró a combatir en Siria, pues es precisamente de las fuerzas yihadistas del Jabhat al-Nusra, ese el movimiento que se considera ligado a Al-Qaeda y que está integrado en su gran mayoría por combatientes que no son sirios. Este grupo es un grupo que se caracteriza por sus acciones el terrorismo suicida, que ya en Damasco ya fue protagonista pues de un par de atentados supremamente graves y que cada vez toma más fuerza y es seguramente pues el factor que va a llevar a que los niveles de violencia aún sean mayores, o sea que no es de extrañarse que en los próximos días los episodios de este tipo de ataques suicidas pues se incrementen y la situación pues siga cayendo pues a unos niveles de violencia totalmente incontrolables.
Profesor, hay otro episodio sangriento también, un ataque que hubo contra Baba Amr, que es en Homs, en donde se ha podido ver en televisión, lo pudimos observar las imágenes de video en los cuales había unos implacables bombardeos que redujeron un barrio a escombros. Ahí cayó también una periodista norteamericana, Marie Colvin, y un fotógrafo francés, Remy Schlick, quienes murieron en esos ataques. Y la gente está completamente destrozada por lo que se vio en Homs, porque fue arrasar con un barrio sin saber qué había sido de la gente que allí estaba conviviendo. ¿Aló?
¿Aló? ¿Sí?
Sí, señor. Sí, lo estoy oyendo, profesor.
Sí, eso definitivamente pues la característica de esta violencia pues tan exacerbada que tiene este conflicto en Siria, pues ha tenido desde el comienzo, digamos que prácticamente desde el comienzo los episodios violentos pues han sido de una magnitud totalmente insospechada, comenzando por la misma reacción del régimen a las primeras manifestaciones, que eran unas manifestaciones de quiere pacíficas, que buscaban simplemente una protesta y buscaban unas reformas. Esa reacción del régimen, ese nivel de violencia en la forma como reaccionó el régimen, pues empezó a dar el tono de lo que más adelante sería pues un conflicto que en dos años pues ya pasa de 70.000 los muertos. Entonces pues yo creo que aquí la característica, el denominador común es el uso indiscriminado de la violencia, donde las principales víctimas pues son la población civil, mujeres, niños, y eso es lo que yo decía, que no es de extrañarse que eso siga evolucionando hacia unos niveles aún mayores, en donde ya el uso de las estrategias yihadistas de atentados y suicidas y de continuar pues acrecentando el caos y utilizar esos mecanismos como la forma de controlar territorio, pues esto se siga aumentando y realmente pues no se ve por dónde se le pudiera poner fin a esta violencia. A eso sumémosle que cada vez son más los canales por medio de los cuales los diferentes grupos enfrentados están recibiendo armas. En la Unión Europea se discute abiertamente la forma como debe suministrarse armamento a los grupos opositores ligados al Consejo Nacional Sirio, a la oposición siria organizada.
Profesor, pero ¿usted cree que de pronto personajes como Kofi Annan y el mismo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han quedado en ridículo ante las repetidas y permanentes violaciones de ese plan de paz que presentó Kofi Annan?
Sí, pues yo sinceramente creo que en la medida en que no haya un consenso al interior del mismo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre cómo manejar la crisis siria, pues definitivamente ningún plan que tenga ese origen va a tener el más mínimo éxito. El conflicto se aprecia también inclusive al interior del Consejo de Seguridad, donde hay países abiertamente enfrentados, como el caso de Rusia y China, pues, por un lado, y los Estados Unidos y los países europeos por el otro lado. Entonces, mientras ahí no haya un consenso sobre cómo manejar el tema de la crisis, pues obviamente que cualquier plan que surja de ahí. Ahora, es probable que haya planes de paz que puedan surgir de otras fuentes, como por ejemplo la misma oposición siria. Hay sectores de la oposición siria que hoy en día están proponiendo alguna salida, que digamos, entre comillas, podría ser una salida decorosa para el Assad y los alawitas, en la medida en que les permitirían prácticamente les garantizarían una especie de inmunidad, y les inclusive se habla de la posibilidad de que la secta alawita pueda controlar un territorio de una manera relativamente autónoma, mientras que el resto del país ya entraría pues a ser manejado por la coalición de fuerzas sunitas opositoras.
Profesor, pero eso lo que significa, eso significaría era como que se estaría casi pensando dentro de ese tipo de acciones en fraccionar a Siria.
Escúchame, ya no lo escuché bien.
Que eso probablemente lo que indica es que puede haber dentro de algún grupo de gente una tendencia a fraccionar a Siria.
Sí, realmente la posibilidad de fraccionamiento de Siria es una posibilidad que está ahí latente. De la misma manera como en el caso de Irak también se habló en algún momento del fraccionamiento, y todavía se sigue hablando de la posibilidad de que el mismo Irak entre también en una etapa posterior en la que se produzca ese fraccionamiento. El fraccionamiento que se origina precisamente pues por la presencia de grupos de diferente origen, de sectas religiosas, grupos tribales, étnicos, en donde tratar de manejarlos a través de un solo esquema de Estado-Nación de corte occidental, pues resulta un poquito complicado. Pero eso no quiere decir que no se pueda encontrar una forma de entregar autonomía bajo un esquema, podría ser federal, en donde esto podría ser una posible salida en este momento para los alawitas, porque yo insisto en lo que decía al comienzo de este programa. En este momento los alawitas ven comprometido su futuro como secta, no el régimen de Assad, sino su propia supervivencia. Y en la medida en que no vean que hay una forma de garantizarles que no van a ser objeto después de una persecución que podría llevar a unos niveles de limpieza étnica, por llamarlo de alguna manera, pues mientras esto no se les garantice, pues no van a dejar de luchar, porque están viendo que es una lucha por su propia supervivencia.
Pero profesor, mire, el Consejo de Seguridad adoptó al plan de paz de Annan de un nuevo mandato para entrevistarse con Al-Assad en Damasco. Pero además hubo otro detalle, y es que hubo una decisión coordinada de países occidentales de expulsar a diplomáticos sirios. ¿Eso no hace que el régimen quede más aislado que nunca?
Sí, yo diría que en este momento no estamos, digamos, no se pone en duda que el régimen, digamos, que está aislado, más no totalmente aislado, porque el régimen todavía cuenta con el apoyo pues muy importante pues de países como Irán, países y movimientos como Hezbollah, y la el apoyo que puede estar recibiendo todavía, inclusive de Irak y de la población chiita iraquí.
Ni qué decir. Entonces, de Rusia, ¿no?
Rusia sigue siendo pues un apoyo para el régimen. Pues digamos que no este régimen está claro, y eso es lo que hace que no sea fácil en este momento hablar de una salida a la crisis. Quizá el origen de esa salida venga de adentro, venga de las mismas fuerzas que están inclusive, Guillermo, es importante señalarlo, están en este momento enfrentadas a una nueva, digamos, amenaza, en la medida en que los grupos yihadistas de Jabhat al-Nusra están creciendo. Y eso es también una amenaza para los grupos opositores sunitas. Esto está llevando también, y esto no sé si se ha mencionado, pero la crisis siria está llegando a las fronteras con Israel. Ya están a pocos kilómetros, estas fuerzas del Nusra están a pocos kilómetros de la frontera, o la línea de cese al fuego entre Israel y Siria, en las alturas del Golán. Y esto es un tema que podría llegar a complicar aún más la crisis, en la medida en que Israel pues también tiene ahí y ha trazado también sus líneas rojas, hasta donde va a permitir pues que esta crisis afecte su frontera norte. Entonces, pues yo creo que las mismas fuerzas opositoras unitas, que son las más, digamos, laicas, que buscan realmente una salida democrática, un cambio de régimen, sin revanchismos y garantizándole una salida a Assad y a la secta laudita, pues esto es, todos estos acontecimientos están llevando a que la salida venga de ahí, de esos grupos opositores sunitas.
Doctor, en las circunstancias que se están dando en Siria, ¿puede ser muy difícil que puedan llegar las potencias mundiales a una intervención militar?
No lo escuché la última vez, ¿que lleguen las potencias mundiales?
Sí. ¿Puede ser muy difícil que lleguen a una intervención militar las potencias?
Pues yo lo veo completamente, no imposible. Digamos que no es que sea imposible, pero en este momento no están dadas las condiciones para que haya un acuerdo en torno a esa intervención. Mientras Rusia y China se sigan oponiendo, como lo han hecho hasta ahora en el Consejo de Seguridad, pues cualquier acción vendría a ser una acción unilateral por parte sería de Estados Unidos o de la Unión Europea, que no creo que lo vayan a considerar, porque ya se conoce la experiencia pues que han tenido en Irak y en Afganistán, y no creo que quieran repetir esa experiencia. Entonces, pues yo la verdad no creo que en ese momento estén dadas las condiciones para eso. Sin embargo, pues sí hay una intervención en este momento por parte de todos los de todos los actores principales internacionales. El suministro de armas viene por parte también de Estados Unidos, viene por parte de países europeos, viene por parte de Rusia. La intervención internacional de hecho se da. De hecho es un alimentador de la crisis. Sin embargo, esto pues que esto vaya a conducir en algún momento a que haya una intervención conjunta y acordada, pues yo lo veo en ese momento muy 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 complicado, muy difícil.
Profesor, y la actividad diplomática que se desarrolle parecería que más bien va a tener es un contenido simbólico.
Teniendo
en cuenta que la actividad diplomática ha sido muy frecuente, que hay muchos involucrados, hay muchos participando, uno podría pensar que la actividad diplomática tiene más bien un carácter simbólico, en vista de que no se ha podido concretar nada real dentro del país.
Sí, pues la diplomacia yo creo que siempre va a estar presente. La diplomacia es un recurso que no se agota nunca. Sin embargo, pues hasta el momento ha sido una diplomacia que no ha sido efectiva, y no ha sido efectiva precisamente porque no hay un acuerdo entre los principales actores internacionales que podrían posibilitar una salida concertada. Por esa razón es que a mí particularmente me parece que la salida podría surgir desde adentro de los mismos grupos que están combatiendo pues, el régimen de Assad. Ellos son los que tienen en este momento la clave para tratar de encontrar, o por lo menos de tomar la iniciativa en torno a una solución que después sea avalada también por la comunidad internacional y por las Naciones Unidas. Esto puede ser precisamente el camino para buscar esa concertación entre las principales potencias y el interior del Consejo de Seguridad. El hecho de que haya una propuesta del que surja del interior de los grupos opositores, y eso está sucediendo. Hay iniciativas por parte de la Coalición Nacional Siria que, como les decía, buscan de alguna forma darle una seguridad a Assad y a la UITA de que van a tener algún tipo de protección en el nuevo régimen.
Es que la cadena sangrienta parece que no tuviera límites. Hubo una chica de 18 años que fue torturada, mutilada y despellejada por el delito de tener un hermano crítico con el régimen sirio de Bashar al-Assad. Pero por otro lado también se habla de cómo un grupo, estos rebeldes que están en contra del gobierno del señor, también estuvieron cometiendo unas acciones en las cuales mataron casi 100 miembros del ejército. Entonces es de parte y parte, ¿no? Como que es un toma y dame que no tiene límites.
Exactamente, eso no es exclusivo de ninguna de las partes enfrentadas. Todos han hecho uso de los mismos mecanismos y han aplicado unos niveles de violencia que son completamente intolerables. Eso, como les decía, eso desde el mismo comienzo, con la reacción del régimen, eso ha sido la característica. Una de las características de esta crisis.
El otro problema es la cantidad de personas que están refugiados, porque lo que ya se sabe, según la ACNUR, sobre tendencias globales, es que una persona que se convierte en refugiado tiene posibilidades de seguir siéndolo durante muchos años, ¿no?
Sí, el tema de los refugiados, aquí hay dos temas. Uno, el tema de los refugiados, y otro, el tema de los desplazados internos. Los refugiados, dice ACNUR, que ya están llegando al millón de refugiados, que son quienes buscan refugio, quienes están, registrados en su condición de refugiados ante ACNUR. Los desplazados internos ya son 2,5 millones, también es una cifra escalofriante. Son las personas que, sin haber abandonado el país, han perdido sus hogares y han tenido que ir a buscar refugio en algún otra parte del país, y esto suman ya 2,5 millones. Es decir, esto son cifras realmente impresionantes, y ya los países vecinos como Jordania, que ha sido el país que ha recibido proporcionalmente el mayor número de refugiados, pues ya han dicho que están absolutamente, no están en condiciones de seguir recibiendo refugiados. Países como Turquía también lo han expresado. En fin. Y ese hecho es también un factor pues que en algún momento podría llegar a constituirse en un factor de desestabilización en estos países. Jordania no es un país que esté también en un nivel de estabilidad y de fortaleza que le permita absorber esa cantidad de refugiados y absorber todas las implicaciones que tiene la crisis siria para el país de Jordania, cuya monarquía también ha sido blanco pues, de protestas y de demandas por cambios internos que han hecho pues que se produzca algún nivel de inestabilidad en ese país. De manera que ese tema de los refugiados y las consecuencias que puede traer pues es un tema muy complejo y que requiere también de una atención para que no, eso es, para que no se convierta en la fuente de otros conflictos, como sería lo que podría suceder en Jordania.
Este es el momento en que no se sabe qué pasó con los miles de refugiados y emigrantes que salieron de Libia y se trasladaron hacia Túnez y Egipto, ¿no? Que fue una de las grandes crisis.
¿Qué pasó con qué?
Con los desplazados que y emigrantes, refugiados, que salieron desde Libia hacia Túnez, ¿no? Y este es el momento.
Sí, bueno.
Este es el momento en que no se sabe qué pasó con ellos en Egipto también, donde fue otro de los sitios a los cuales se desplazaron, ¿no? Y entonces eso como que ya parece que son unos ejemplos de una violencia progresiva que saca a la gente y no les permite nunca retornar.
Sí, claro, ese es un tema muy, muy complejo, el tema de los refugiados en cualquier crisis internacional, el tema de los refugiados pues es bastante, bastante complejo. Hay un momento en que sencillamente es inmanejable, y más cuando no se permite la presencia de ACNUR como entidad de Naciones Unidas, pues encargada de manejar este problema y de encaminarlo hacia un tratamiento, por lo menos dentro del marco de Naciones Unidas. Entonces, pues aquí, tanto el caso que se menciona como de Libia, como lo que está sucediendo también en ese momento en Siria, pues obviamente que agregan un ingrediente más de complejidad a la crisis, y en la medida en que estos refugiados no estén recibiendo la atención, no estén, canalizándose pues la ayuda que puedan recibir a través de organismos que pueden ser de Naciones Unidas, o pueden ser a través de ONGs pues, que se ocupan de estos temas, pues esto va generando una nueva problemática y hace que la situación sea más compleja.
Profesor Jaime Rosenthal, de la Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa sobre Siria, en donde vimos la crisis y el desangre inconcluso de ese país.
Bueno, Guillermo, muy bien, un gusto, y muchas gracias a ustedes por invitarme.
Que esté muy bien, profesor Jaime Rosenthal. Estuvimos hoy con el profesor Jaime Rosenthal, con Marcos Pekel y en su momento con el profesor Carlos Alberto Patiño Villa, hablando sobre Siria y lo que es esa crisis y desangre inconcluso del país. Distintas opiniones ayudan a conformar la opinión pública. Audiencia inteligente.
En el espacio Somos UNAL, Somos Memoria, transmitíamos un programa dedicado a la situación de Siria, emitido el 18 de mayo de 2013 en el espacio UN Análisis.
Somos UNAL. Somos Memoria.